14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero, lo más importante para el bolsillo. Ya sabemos cuánto va a subir el transporte a partir del mes que viene en Madrid. De media, un 3% a partir de esa fecha, 1 de febrero. Y con ligeras variaciones en función de los títulos o de los abonos. Pablo Cabero es el consejero de transportes y lo ha anunciado esta misma mañana.
Incrementos de precios, incrementos de costes por la subida de los gasóleos. Tenemos que repercutir estos costes, puesto que de lo contrario estamos incrementando el déficit no solo del Consorcio Regional de Transporte, también de la Comunidad de Madrid.
Subida sí, aunque nos libramos de momento de un tarifazo. La subida es equivalente al IPC, por tanto, al aumento de los precios en los últimos 12 meses del año.
Hora 14.
Esperanza y Resedes marca y trata de tomar otra vez la delantera Mariano Rajoy en la lucha contra la corrupción interna en el Partido Popular. Manuel Pizarro, el Pizarro de Endesa, que Aguirre y Rajoy llevaron en su día a la política, ha aceptado el encargo de la presidenta regional del partido para convertirse en el nuevo fiscal anticorrupción, entre comillas, del Partido Popular en Madrid. Un nuevo puesto con el que Aguirre quiere dar mayor transparencia y, de paso, enviar un mensaje hacia arriba.
Manuel Pizarro, que es la persona de las personas más admirables que conozco, más patriota y más desinteresados en lo que la política les dé, sino en lo que ellos pueden aportar, me dijo que sí.
Aguirre, esta mañana en Es Radio, insistiendo en su ronda por todos los medios de comunicación en convertirse en ser la abanderada de la limpieza y también la transparencia política, con un mensaje que Aguirre sabe no ha ido precisamente en paralelo con el de Rajoy, especialmente en las primeras horas tras la reactivación del llamado caso Bárcenas. Lunes 21 de enero, alerta amarilla por nieve, pasan otras cosas en Madrid, titulares.
El campo de golf de Canal no es de interés público. El Supremo confirma la ilegalidad de las instalaciones y da la razón a la Asociación de Vecinos del Organillo, que recurrió su construcción. Según la sentencia, el gobierno de Esperanza Aguirre no justificó su decisión de declararlo de interés general.
Retirar la paga extra es inconstitucional. Los sindicatos de educación de Madrid han presentado esta mañana una reclamación en contra de esta decisión del gobierno central. Aseguran que no se negoció y amenazan con llevar el asunto al Tribunal Constitucional. En Madrid son 50.000 los profesores afectados.
El IVA y los malos resultados económicos también se ceban con los parques temáticos. La empresa que gestiona la Warner y el parque de atracciones ha presentado dos sedes que supondrán el despido de 134 trabajadores. Según los sindicatos, es el tercer expediente de empleo que se presenta en el parque Warner.
Comisiones Obreras de Madrid se renueva. El miércoles comienza su décimo congreso, en el que va a exigir más diálogo social y una salida diferente a la crisis. Javier López le pasa el relevo a Jaime Cedrún como secretario general. Critica la decisión de Ignacio González de rechazar su invitación a la apertura del congreso.
Y en los deportes, buenos resultados de los equipos madrileños ayer en Liga. El Madrid goleó al Valencia Mestalla por 0-5. El Atlético se impuso al Levante por 2-0. En baloncesto, victoria también este domingo el Madrid ante el Unicaja. Mañana el Estudiantes se enfrenta al Canarias.
Y todas estas voces tendrán su calle en Madrid.
Eran dos tipos requete finos. Eran dos tipos medio chiflaos.
¿Cómo están ustedes?
Qué buena eres, Julita. Hay muy pocas chicas tan buenas como tú.
¿Te has preocupado alguna vez de saber cuáles son las buenas?
Sí.
No me digas, ¿y para qué?
Pues, para salir con las otras.
Y en Flandes conmigo vi. Mas con tan negra fortuna que al mes de encontrarme allí, todo mi caudal perdí. Dobla, dobla, una por una.
Miliki, Fernando Guillén y Tony LeBlanc tendrán su hueco en el callejero de la capital. Los tres artistas han fallecido recientemente y su nombre ha estado siempre muy vinculado a Madrid. En dos meses tendrán su calle aquí en la capital. Vamos con la información de servicio. Seguimos en alerta amarilla por riesgo de nevadas en la sierra. De hecho, los municipios serranos tienen preparado ya su plan de inclemencias invernales. Allí las nevadas podrían superar los 8 centímetros de espesor. Información desde la Sierra Madrileña de Raquel Fernández. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En las zonas altas de municipios como Cercedilla, Navacerrada o Somosierra se espera que la nieve acumule hasta 8 centímetros de espesor y que se registren temperaturas inferiores a los 3 grados. El 112 ha lanzado un aviso a estas y otras localidades serranas y recomienda precaución a los conductores y sobre todo a los excursionistas que se dirijan a esta zona. Javier Javier Chivite es portavoz de Emergencias 112.
Tienen que extremar las precauciones, informarse en todo momento de las condiciones de los lugares por donde quieren transitar, llevar ropa de abrigo.
La comunidad mantiene activo el nivel cero del plan de inclemencias invernales y recuerda que según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, la cota de nieve podría bajar mañana hasta los 500 metros y dejar algún copo en Madrid capital.
En efecto, a partir de mañana puede ser peor incluso llegar aquí, a Madrid, al centro. Y el miércoles esas nevadas darán paso a las lluvias. Precaución, por tanto, si van en carretera o van a circular por carreteras de montaña. Situación a esta hora en las vías de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento sin incidencias. Afortunadamente, tranquilidad en todas las carreteras. Se puede acceder y salir de la capital sin ningún tipo de problema. Tampoco en la sierra se van a encontrar con ninguna incidencia. Se puede circular con normalidad. Pero, como bien habéis comentado, cuidado porque a partir de esta madrugada es posible que empiece a nevar, así que para mañana lo más importante y lo más recomendable es utilizar el transporte público.
Y en el centro, donde el tiempo es sensiblemente mejor, frío, pero a ratos hemos visto el sol en el cielo de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machoqui, hola.
Hola Javier, buenas tardes. Bueno, pues en principio los... De tranquila, tan solo vamos a destacar el norte del Paseo de la Castellana a partir de Senosio Delgado con tráfico algo más intenso en sentido salida.
El termómetro de la radio marca ahora mismo algo más de 7 grados en estos mismos momentos. Son las 2 de la tarde y 12 minutos. Esto es Hora 14 Madrid. Ahora vamos con la otra tormenta, con la tormenta política derivada del caso Bárcenas y su lectura madrileña. Antes, las otras finanzas, nuestros bolsillos, las finanzas domésticas, un 3%. Esto es lo que va a subir de media a partir del día 1 de febrero el transporte aquí en Madrid. Todavía debe ajustarse la subida de los diferentes títulos, pero al menos va a ser, Javier Torres, una subida acorde con el IPC, ¿no? Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ya desde que los presupuestos de este año estaban en estudio, la Comunidad de Madrid barajaba una subida de los precios del transporte público. Una menor aportación al consorcio de transportes en las cuentas este año no dejaba margen de maniobra. Mañana parece que va a concretarse esa subida, de la que tan solo hemos podido saber que va a rondar el 3% como media, en línea con lo que han subido los precios hasta ahora. Pablo Cabero, consejero de transportes, ha justificado esta misma mañana una subida más que sospechada.
Cuando hablamos de transporte estamos aquí en metro, pero hablamos también del transporte interurbano y hablamos también del transporte de la MT. Estos dos operadores tienen incrementos de precios, incrementos de costes por la subida de los gasóleos y tenemos que repercutir estos costes, puesto que de lo contrario estamos incrementando el déficit no solo del Consorcio Regional de Transporte, no solo de la Consejería de Transporte, sino también de la Comunidad de Madrid.
Habrá que ver mañana, por tanto, qué pasa en esa reunión del consorcio, cómo se reparte la subida de cada tipo de billete o abono.
A partir del 1 de febrero, por tanto, se actualizan las tarifas. En este caso, como estamos contando, una subida que se ajusta al IPC, a la subida de los precios, al menos de momento, aunque los madrileños ya sabemos qué es y lo que supone una subida fuera de, digamos, fuera de temporada. De momento, este es el ajuste de inicio de año, el habitual, aunque en la calle cualquier subida sienta como sienta y más en estos tiempos de crisis. Vamos al metro, en una de las estaciones aquí en el centro, la Gran Vía, está Álvaro López. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sienta bastante mal, ¿eh? O al menos esa es la opinión mayoritaria tanto de usuarios de metro como de autobús, pero opiniones y historias, eso sí, hay de todo tipo. A unos les afecta demasiado, no les afecta demasiado por ser estudiantes o pensionistas, a otros nos cuentan, les indigna porque tanto él como sus cuatro hijos utilizan regularmente el transporte madrileño, incluso los hay que entienden la subida porque dicen que en otras partes del mundo los billetes son mucho más caros.
Me parece fatal, porque es el, si quieren que coja medios de transportes públicos que sean más asequibles.
Fatal, horroroso, muy mal. Bueno, me afecta sobre todo a mí, digo, soy de abono, pero por ejemplo mis hijos lo utilizan a diario y me va a costar más dinero.
A mí bien, porque como he viajado por muchísimos sitios y he visto lo caro que son los transportes entre el resto del mundo.
Mucho, porque hoy, por ejemplo, lo cojo el transporte 4 o 6 veces.
Me afecta que hoy he sacado el bonobús, que yo no sabía porque estaba fuera, y cuesta 12,20. Y digo, ¿pero esto qué es?
El sentimiento general, al menos aquí en la calle, es de un descontento importante. No entienden que tanto huelgas como subidas de precio tengan siempre los mismos afectados.
Gracias, Álvaro. Son las 2 de la tarde y 14 minutos.
Hora 14 Madrid.
Manuel Pizarro acepta ser el nuevo fiscal anticorrupción del Partido Popular, del Partido Popular de Madrid, un cargo hecho a medida por Esperanza Aguirre para garantizar, dice, la transparencia interna, y además anunciado a bombo y platillo por Aguirre en plena ciclogénesis del caso Bárcenas, que ahora sí el Partido Popular de Rajoy está dispuesto a abordar con el encargo de una auditoría externa de sus cuentas. Felipe Serrano, exactamente cuál será a partir de ahora el papel de Manuel Pizarro en el Partido Popular de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Esperanza Aguirre ficha a Pizarro para que fiscalice los posibles casos de corrupción dentro del partido. Llega con unas funciones todavía sin definir y sin conocer tampoco con qué medios va a contar para evitar las malas prácticas dentro de la política. Con el caso Gürtel todavía bajo investigación judicial y en plena tormenta del caso Bárcenas, la presidenta del PP madrileño crea esta nueva figura y se la encarga al expresidente de Endesa, que fue número 2 en la lista electoral encabezada por Rajoy en 2008. Hace 3 años, Manuel Pizarro renunciaba a su acta de diputado tras su escasa actividad en el Congreso. Para el número 2 del gobierno regional, Salvador Victoria, la idea de Aguirre debería servir de ejemplo para los demás partidos.
Pues muy satisfecho, por una parte, de la propuesta que hizo la presidenta del Partido Popular, Esperanza Aguirre, bueno, pues montar un dispositivo que impida la corrupción, y que creo que es un ejemplo para cualquier otro partido, y de luego que la persona designada sea don Manuel Pizarro, pues yo creo que es una garantía de una persona que ha destacado por su respeto siempre máximo a la legalidad, por su objetividad, por su transparencia y por hablar siempre muy claro.
Y todo ello, según Salvador Victoria, para evitar que la corrupción manche el buen nombre de los políticos que honradamente se dedican a esa actividad.
Estamos muy orgullosos de nuestro partido y que lo que queremos siempre es que al político corrupto, sea quien sea y sea del partido que sea, le recaiga sobre él todo el peso de la ley. Porque ese político corrupto lo único que hace es ensuciar, manchar el nombre de miles y miles de personas que se dedican a la ciudad política con transparencia, con credibilidad y con la máxima honradez. Y por tanto, los políticos honrados creemos y estamos a favor de cualquier medida que permita hacer llegar esa idea al ciudadano.
El PP ya dispone, como el resto de partidos, de un órgano de asuntos internos que es el Comité de Derechos y Garantías, presidido en este caso por Cristina Cifuentes.
Pues precisamente hace unos minutos, a la salida de la reunión de la dirección del Partido Popular en la calle Génova, Ignacio González, el presidente de la comunidad, ha dado su respaldo a Rajoy, ha dejado por tanto el papel, digamos, más duro para Esperanza Aguirre. Está convencido de que se resolverán los problemas internos.
Creo que la reunión del Comité Ejecutivo hoy era una reunión importante. Creo que el Partido Popular, después de este comité, ha reaccionado a la altura de lo que esperan los ciudadanos ante las informaciones que se han producido en los últimos días, y estamos seguros de que al final esto va a quedar claro y se va a ver que el Partido Popular no ha actuado.
Hemos reaccionado, decía Ignacio González, pero en cuanto le han preguntado por el caso concreto de los sobres de dinero negro por Bárcenas y por la declaración de Trías hoy en El País, hay silencio.
Creo que es importante. ¿Alguien que haya recibido sobres?
No tengo nada más que decir porque no tengo nada que decir.
Nada que decir. 2:18, seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Este fin de semana se ha celebrado la reunión intermunicipal del Partido Popular. Allí han asistido numerosos alcaldes del Partido Popular de la zona norte de Madrid, entre ellos el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa. La reunión se ha visto eclipsada, sin duda, por la polémica del caso Bárcenas. Para el alcalde de Alcobendas es absolutamente preciso que se haga todo lo posible para aclarar cuanto antes lo que ha pasado y se separe a los políticos corruptos de los que no lo son. García de Vinuesa ha exigido todo el peso de la ley y de los partidos y ha lamentado la terrible imagen de la clase política que casos como este trasladan a la ciudadanía.
Lo que hacen es remarcar esa imagen que los políticos tenemos ahora mismo, que es terrible para nosotros, es terrible. En estos momentos somos como unos apestados de la sociedad, porque hay quien piensa que todos somos iguales, y yo quiero negarlo radicalmente. Dentro de la política hay sinvergüenzas, hay ladrones. Es absolutamente preciso que se haga dentro de los partidos y por la justicia lo posible para aclarar cuanto antes y para separar a los corruptos de los que no lo son, que son una inmensa mayoría.
Si no fuera por este caso Bárcenas, estaríamos ahora debatiendo sobre la importante reforma que se va a producir en los próximos meses en la administración local. Entre las medidas más polémicas que se prevén, se confirma en el Consejo de Ministros el próximo viernes, está la reducción del número de concejales y asesores, regular el sueldo de los cargos públicos o acabar con las grandes duplicidades en materias tan sensibles como sanidad, educación, servicios sociales o vivienda. García de Vinos ha insistido en que se tendrá que incluir en esta reforma la opinión de los alcaldes con el objetivo común de reformar la administración local para contribuir en la austeridad y el ahorro del dinero público. Ha defendido la necesidad de terminar radicalmente con la duplicidad de las competencias. Como ejemplo, el alcalde de Alcobendas ha afirmado que los ayuntamientos no pueden seguir pagando la factura de la reforma de los centros educativos cuando la competencia es del gobierno regional.
Esta reunión ha permitido que muchos alcaldes den su opinión respecto a lo que ellos piensan debería incluir esta reforma de la administración. Ha habido unanimidad en el diagnóstico y en el resultado. Una competencia, una administración. Hay que terminar radicalmente con la duplicidad en las competencias. Si la competencia es de la comunidad, lo será en todos sus aspectos. Y se tiene que terminar, hay que poner una línea perfectamente clara. Si en algún caso hay alguna competencia que por razones de la peculiaridad de un ayuntamiento, el ayuntamiento quiere asumirlos, me refiero a algunos servicios sociales, pues en ese caso, el ayuntamiento tendrá que estar dotado económicamente para poderlo prestar.
Las medidas de esta reforma de la administración local, que incluirá la regulación de los sueldos de los representantes públicos, se adoptarán en algunos casos de forma inmediata, pero las más polémicas tendrán que esperar el final de un ejercicio presupuestario, incluso el arranque de una nueva legislatura. Estamos muy pendientes de ese Consejo de Ministros del próximo viernes, donde se abordará esa reforma de la administración local. También muy pendientes de ese final de ciclogénesis explosiva y un frente frío que trae más nieve a la región. La Agencia Estatal de Meteorología sigue alertando de ese riesgo de nieve, aludes, vientos y temporales costeros. Tras la ciclogénesis explosiva, la Comunidad de Madrid sigue mirando a los cielos y las autoridades recomiendan extremar las medidas de precaución. Cuidado porque mañana las temperaturas van a bajar y la Comunidad de Madrid podría amanecer teñida de blanco. Recordemos que este fin de semana los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado más de 100 intervenciones por incidentes relacionados con el fuerte viento, que afortunadamente no ha supuesto daños personales ni materiales de especial gravedad. Junto a la capital, los mayores problemas se han producido en las localidades de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Majadahonda, Las Rozas en la zona norte o San Fernando de Henares en el este regional. Así que este martes, temperaturas mínimas. Vamos a acercarnos ya a las carreteras del norte de Madrid. ¿Cómo están las cosas? DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento está tranquila la situación en las carreteras de la zona de la sierra. Afortunadamente, sin incidencias importantes ni retenciones de consideración. Afortunadamente, como decimos, no hay ningún problema. Eso sí, vamos a pedirles muchísimo cuidado. Tengan en cuenta la previsión que para mañana dice que va a nevar bastante en puntos, sobre todo de la sierra. Vamos a pedirles que estén en el cuidado, que lleven a mano las cadenas si piensan desplazarse por carreteras de la red secundaria sobre todo, pero también por algunas de la red principal, y en la medida de lo posible utilicen el transporte público para poder evitar así problemas importantes.
Y atención a la denuncia que hacen los socialistas de Alcobendas. Afirman que desde el pasado verano se han acumulado en torno a 4.000 expedientes de la policía local sin tramitar. Multas, sanciones y demás actos administrativos que se encuentran paralizados, según los socialistas, por desidia y desgobierno en el ayuntamiento. Parece que hay descontento entre los agentes de la policía local ante la posibilidad de que algunos delitos puedan prescribir por este retraso administrativo. El portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera, ha exigido al ayuntamiento que subsane esta situación de forma inmediata porque la ciudad está paralizada. Además, los socialistas han registrado una pregunta para el próximo pleno sobre este asunto.
Traslada la ineficacia del equipo de gobierno a la hora de gestionar una ciudad tan importante como Alcobendas y los problemas que está teniendo el señor Vinuesa en controlar a los concejales que están en medio de una crisis política muy evidente. Y segundo, que esos 4.000 expedientes, muchos de ellos no van a poder ser tramitados finalmente porque se han prescrito y en ellos están pues retiradas de la grúa, multas, incluso posesión de drogas. A nosotros nos parece que la policía local, nuestra policía local, merece una mejor gestión y que tendrán que dar explicaciones tanto al consejero delegado como al alcalde de esos retrasos injustificados desde el verano pasado del 2012.
Estamos pendientes aún de una respuesta oficial del ayuntamiento. En cuanto la tengamos, se la daremos en nuestra antena y, por supuesto, en sermadridnorte.com. Y nos acercamos hasta Colmenar Viejo, donde hemos conocido que se van a remozar 13 calles para mejorar la seguridad vial. Con una inversión de 37.260 euros, la Concejalía de Obras y Servicios ha comenzado labores para reducir la velocidad y reforzar el firme en diferentes puntos con ciertas deficiencias en la calzada. En concreto, se van a ubicar reductores de velocidad en la avenida Juan Pablo II, tres en el paseo de la estación y uno más en la calle Severo Ochoa del barrio de la estación. Carlos Blázquez es el concejal de Obras y Servicios.
Primero, por un lado, y más importante, reducir la velocidad sobre todo en la zona de la estación del sector de la estación de Colmenar Viejo. Por otro lado, pues
efectivamente, pues para mejorar la seguridad vial, pues el saneo de los blandones, el arreglo de pues diferentes hundimientos, pues que por el paso del tiempo o que por la colocación de suministros, pues se van hundiendo las calzadas y hay que ir pues manteniéndolas poco a poco.
Y en San Sebastián de los Reyes, en plena polémica sobre el escándalo que ha provocado el caso Bárcenas y el debate generado en torno a la financiación de los partidos políticos, Izquierda Independiente ha hecho públicas sus cuentas. Dicen que no es solo obligatorio que los partidos sean claros, sino que estas deben ser públicas y ofrecerlas al conocimiento de la ciudadanía. De ahí que hayan decidido mostrar cuáles son sus ingresos y de dónde proceden junto a sus gastos, un reflejo de la ejecución de las cuentas del 2012 y el presupuesto previsto para 2013 para la plantación de encinas, por ejemplo, realizada en 2012, por ejemplo, se lograron recaudar 956 euros a través de colecta. Izquierda Independiente prevé tener unos gastos de 19.144 euros y unos ingresos de 20.610 euros en este 2013. Y ha fallecido este fin de semana un cazador en la Sierra de Lozoya al recibir un disparo en el pecho, un hombre de 30 años, que era un disparo fortuito en el pecho cuando se encontraba de caza en compañía al menos de otra persona en el municipio de Gascones, en la Sierra de Lozoya. Se desconoce si la bala salió de su propia escopeta o de la de otra persona. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Comienzan en Alcobendas las fiestas de la Virgen de la Paz. La ciudad se llena de actividades para disfrutar en familia. Deporte, cultura, procesiones. Descubre todo el programa en alcobendas.org. Fiestas de la Virgen de la Paz. Juntos de nuevo en Alcobendas, un modelo de ciudad.
Juan Salazar, desde el restaurante El Nuevo Foque, te informa. Ven a celebrar con nosotros tus cenas o comidas. 60 formas de hacer el bacalao, carne a la parrilla en carbón de encina, riquísimos arroces, espectaculares menús con calidad al mejor precio. Restaurante El Nuevo Foque, calle Manuel Pombo Angulo 18, Madrid. O llámenos al 91-750-4794.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Alcobendas y Sansa van a ayudar al pequeño Álvaro con tapones de plástico. Álvaro tiene 18 meses, padece atrofia muscular espinal, una enfermedad que debilita los músculos, por lo que precisa desde una silla de ruedas hasta aparatos específicos muy costosos. Una dura realidad que ha llevado a sus padres a iniciar una campaña solidaria de recogida de tapones de plásticos, con cuyo reciclaje se podrán comprar los aparatos que el niño necesita. Una iniciativa en la que se están sumando, volcándose Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, los ayuntamientos, las entidades sociales y vecinales, así como, por ejemplo, la cantante Chenoa. Hemos hablado con la madre de Álvaro, se llama Ana.
El objetivo es dar mayor calidad.
Este no era el corte que queríamos escuchar, ahora sí.
Bueno, la verdad es que está siendo increíble. Nosotros no nos esperábamos que la gente se fuera a volcar como se están volcando. Lo de los colegios con los niños, que se lo van diciendo unos padres a otros, está siendo increíble. Y lo de los niños es maravilloso, porque es que vas a los niños que van diciéndole a los padres: papá, que eso es un tapón, no lo tires. Que son para Álvaro. Y para nosotros eso es importantísimo. La gente se ha volcado, gente que no nos conoce nada nos llama para decirnos que vienen a ayudarnos a separar los tapones.
Pues una historia de solidaridad necesaria. En nuestra página web, en sermadridnorte.com, pueden encontrar toda la información para colaborar con esta familia, este chico Álvaro, de 18 meses, con atrofia muscular espinal. El nuevo examen de conducir exige más preparación al volante. El objetivo es demostrar que el aspirante a conductor conoce bien las normas y sabe llevar el vehículo, de modo que no solo se potencia la memoria en la prueba teórica, ni la peripecia en la práctica. Se trata de que el alumno domine los entresijos del coche y, por tanto, el examinador podrá exigir que se verifiquen la dirección, los frenos, los niveles de aceite, los faros o la posición de espejos, asientos o reposacabezas. Hemos hablado con el dueño de una autoescuela. Tu escuela es Merinero, José Blas.
El objetivo es dar mayor calidad, es decir, que el alumno al principio vaya más relajado, no vaya pendiente de me ha dicho que gira a la izquierda, tal, me va a engañar el examinador. No, tú tranquilo, tú vete dirección a Valcarnero, siguiendo las indicaciones, y el examinador irá observando, irá verificando a ver cómo lo hacen. El alumno no va pendiente de todas y cada una de las instrucciones. Yo creo que eso va a venirle bien.
Y hoy ha sido un día especial. Este lunes, festivo de San Sebastián de los Reyes, han visitado Ser Madrid Norte los redactores de la revista infantil editada por la Concejalía de Juventud, La Peque Plaza. Chicos y chicas de 11 y 12 años que han compartido su experiencia como peque periodistas y han analizado la actualidad más allá de sus pupitres.
Una vez hice una entrevista a los actores de Águila Roja, ¿no? Sí. Y lo que me contestaban era: pues no sé, pues ya lo veremos. Entonces yo me quedé como, ¿y cómo hago un artículo sobre esto? Sí, sí, es que yo me quedé como, y esto lo tengo que redactar, ¿y qué voy a hacer con todo esto? Es que me quedé así un poco...
Bueno, pues ellos también sufren a veces las malas respuestas a las buenas preguntas de periodistas, los peque periodistas que han estado en Ser Madrid Norte. Y recordarles tan solo antes de despedirnos que los equipos femeninos de la zona nos han dado grandes alegrías este fin de semana. El balonmano Alcobendas ha terminado cuarto tras la primera vuelta de la Liga Élite, mientras que el baloncesto Alcobendas de segunda se impuso por 20 puntos al Leganés. Además, en tercera división, el Colmenar Viejo ya es segundo en la tabla. El resto de la información en sermadridnorte.com. Sigue Hora 14.